Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño está aquí en la consola y en la producción. Y les comentábamos que estamos haciendo los programas nuevamente grabados y algunos desde casa para romper la cadena de contagios que trajo a nuestra emisora la variante Omicron, si es que es así. El caso es que ahora vamos a escuchar una retransmisión de un programa hecho ya hace varios años cuando salió la película El Cisne Negro, que tenía muchos puntos de vista de análisis y un tema muy importante. Así que vamos a escuchar en este programa, en este análisis de la película, los ángulos dancístico, psicológico, entre otros, y sobre todo cinematográfico. Los tres ángulos. Así que pues los invitados serán presentados dentro del programa y esta retransmisión. Bienvenidos. El tema de hoy tiene que ver con la muerte. Ha sido muy polémica la película El Cisne Negro, en todos los sentidos, desde el punto de vista dancístico, desde el punto de vista psicológico también. Y vamos a analizarla. Tengo aquí cabina llena de invitados. Antes de presentarlos, vamos a escuchar algunos testimoniales. ¿Qué dice? ¿Qué sabe? Quienes han visto esta película tan oscareada, arrasó con los Óscares, entre ellos, pues por supuesto, la actriz Natalie Portman, que fue la protagonista. Pero bueno, hay mucho que decir de esta película, mucho que escarbar, porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana también, con nuestros demonios internos y externos, etcétera. Así que ese es el tema de hoy, el análisis de esta película, un poquito siguiendo con el tema del cine también, con la pasada clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, pues tenemos cine. Bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura.
Es una muy buena película, ¿verdad? Porque la actriz principal, protagonista, se ve muy metida en el papel, como que, o sea, nos refleja pues esa desesperación, esa intención de querer ella ser, ¿verdad? En la película, en su afán, en su manera de querer a fuerza, como de lugar, pues serlo. Lo hace tan bien que se mete tanto en el papel, pues que hasta termina pues por morir, ¿no? Ella alcanzando, buscando esa perfección.
Es bastante buena, los efectos son los idóneos, no está llena de ni atiborrada de tantos efectos visuales, pero los que tiene son bastante, bastante entretenidos y bastante bien logrados. En sí la película me parece que toca los dos paralelos, o más bien las dos hermanas incestuosas de la personalidad de uno, que puede ser el bien y el mal, y de cómo los demonios internos de la protagonista se van saliendo conforme va creciendo o va adentrándonos en la película, de una manera ágil, pero también muy entendible, y a la vez conserva ese misterio de la misma personalidad tan reprimida que representa el papel de Natalie Portman.
Es una de las mejores películas que se exhibieron y de las mejores premiadas en los Oscars pasados. Que Natalie Portman sorprendió con su actuación en esa película, porque siempre había sido como la niña inocente, y en esta muestra otra fase de su carrera como actriz.
Muy bien, pues vamos a presentar a nuestros invitados. Les decía, vamos a ver los tres puntos de vista. El psicológico, tenemos a Yolanda Valencia, doctora, que ya ha estado con nosotros, psicóloga y demás, ¿no? Otras cosas que eres, Yolanda,
filósofa, nos dirás,
filósofa, socióloga. También está Ulises Amayoa, que viene desde dos puntos de vista, del cinematográfico y también desde el punto de vista psicológico, que también es psicólogo y trabaja en la Universidad de Guadalajara. Tenemos también a Patricia Aguirre, que bueno, pues ha estado durante años también en compañías de danza, es bailarina, ahora está en la enseñanza, estuvo en la compañía de danza de la UDG, asimismo también Guillermo Hernández, que también viene desde el punto de vista de la danza, y que obviamente los cinco que estamos aquí hemos visto la película, pero vale la pena analizarla de cualquier manera, aunque no la hayan visto la película, pero de algo van a sacar de este programa, estoy segura, ¿no? Por la polémica, porque primero la gente se debate, porque ha causado polémica, entre qué fue lo real en el personaje y qué era lo que estaba en el personaje, ¿no? O sea, una invitada que no pudo venir me decía, es que no hay que preguntarte si fue real o no, es que realmente decía todo estaba dentro de ella, y si se murió o no se murió de verdad, ¿qué pasaba? Pero bueno, lo cierto es que en la mayoría de los casos, yo soy una de ellas, que yo alguna vez dije que en otra vida sería bailarina porque me encanta y estudié, que después de que la ves dices, no, jamás voy a ser bailarina. O sea, entonces es como, sí, bueno, sí, dices, es que sí, si voy a vivir así, ¿por qué? Porque ahí va. Bueno, comencemos el debate, ya les digo por qué les comento este asunto. ¿Quién quiere comenzar el tema? Pues, Guillermo que ya venía, pero llegó a la media, así sí. Como...
Ah. Julieta, gracias por, y a la universidad también, y a ti, a todo tu equipo, por invitarnos, esta invitación, en nombre del panel, te agradezco este momento. Y bueno, pues vamos a hacer un antecedente rapidísimo. El Lago de los Cisnes originalmente no era un ballet, era un cuento que escribió Alejandro Dumas, y Tchaikovsky había escrito una pequeña partitura para hacer con este cuento una serie de conciertos didácticos en Rusia, en San Petersburgo. Y entonces de ahí se le ocurre a Marius Petipa que esto podría ser algo grande. Efectivamente se da la tarea de crear el Lago de los Cisnes con sus tres, casi cuatro actos, pero fue un fracaso hasta la revisión finalmente de Lev Ivanov, que entonces ya la aligeró, cortaron escenas, revisaron el libreto, la dramaturgia, y es el éxito que hoy conocemos mundialmente, el Lago de los Cisnes. A mí me parece, y qué bueno que está aquí la psicóloga, que este film de Darren Aronofsky, con Natalie Portman, que trabajó durísimo para crear este papel de Nina, tiene una vertiente que hay que ser, en este sentido, muy enfático. Está hablando en la dramaturgia de Darren de un personaje que tiene una psicosis. Se mete en una realidad, digamos, virtual o una realidad teatral que finalmente deriva en algo que no sabemos nunca porque no se dice, pero puede ser que la chica este tenía ya un antecedente de esquizofrenia. Sí. Empieza a ver personas, a escuchar voces, a estar en lugares que en su mundo existen, pero que en el aquí y en el ahora de los demás no están. Entonces esto es bien importante señalarlo, que eso es parte de la dramaturgia del director y del autor del libreto, y empieza inclusive a tener escenas de fractalidad, estas escenas de los espejos, un poquito al estilo de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, que es un cuento mal entendido, es un cuento de física cuántica para explicar a los alumnos de la época victoriana una serie de fenómenos de túneles del tiempo que pues a Lewis Carroll lo hubieran metido a la cárcel o a un manicomio.
Inquisición, no sé.
Con la tirana, la reina Victoria, apodada la tirana, imagínate. Pero no sé si están de acuerdo que por ahí empieza también un poquito la dramaturgia, tiene que ver un poquito con esta psicosis, esta obsesión, un poquito como le pasó a Carlos Ancira en El Diario de un Loco, que se metió tanto en la psicosis del personaje que él ya era el loco.
Estamos ya en ese tema de la psicosis, pero lo seguimos, ¿no? Un poco por aquello de que probablemente, por ejemplo, la gente común y corriente que ve la película, que no está en el mundo del arte, como por ejemplo que es la actuación, ¿no? Que probablemente eso no sea fuera de lo común, sino sea cierta parte del proceso en que un actor va reencontrándose con el personaje que tiene que interpretar, que además está dirigida por quien hace el director, y le dice, es que no me das el cisne negro, me das solo el blanco. Entonces ella tiene que buscar el negro para poderlo representar. Esto, ¿hasta dónde va en la normalidad de un proceso de un personaje y hasta dónde es anormal? Bueno, Yolanda.
Pues muchísimas gracias por la invitación.
¿Ya la viste, Leosha?
Un gustazo estar peli, con todos estos compañeros en esta cabina fascinante, estar acompañada de ustedes. Estoy muy contenta de verte. Fíjate que a mí me parece que precisamente esta película aporta elementos psicológicos muy interesantes, porque si bien es cierto a nivel, este director particularmente le da mucho por trabajar temas psicológicos. Es un director que efectivamente se encuentra en una situación psicológica que no termina de resolver, entre el bien y el mal en su ser interno. Entonces es muy interesante porque nosotros los analistas junguianos precisamente trabajamos la sombra, el cisne negro. Parte de nuestra actividad psicológica, lo más importante para nosotros los analistas junguianos, es el aspecto de sombra. Y el aspecto de sombra son aquellas partes psicológicas de la personalidad que no puedes integrar porque las consideras negativas. En este caso, es muy interesante la película porque desde nuestra perspectiva lo que se toca aquí es lo que en psicología junguiana llamamos el complejo materno. Es decir, es un personaje que ha sido poseído por una madre que le ha aniquilado su ser. Y desde ahí vamos a encontrar una patología, vamos a encontrar la tragedia, ¿no? En todas las tragedias griegas encontramos, si yo quisiera hacer un análisis de la patología, yo diría que la tragedia nos representa con claridad lo que es la patología psicológica, ¿no? Aquí hay una tragedia. La tragedia es de una madre que es una bailarina que rompe su carrera artística porque tiene que parir una hija, porque se embaraza sin haber logrado el éxito deseado. Entonces tiene esta hija a la que somete a una situación psicológica de vivir la propia vida de la madre. Y aquí encontramos una situación muy triste, muy compleja, porque efectivamente ahí muere, ahí se ha asesinado al ser de ella, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando en este trabajo artístico se le solicita que encarne un aspecto de la personalidad, cuando ella ha sido negada totalmente, ha sido una imitación, una creación de la madre, una niña bonita, empieza un conflicto porque tiene que encarnar su humanidad. Y la humanidad tiene aspectos positivos como negativos. Si queremos ver esta película desde una perspectiva literal o desde otras corrientes psicológicas, creo que cuesta mucho trabajo el análisis de la película. Desde la perspectiva junguiana, creo que nos permite hacer un análisis muy, muy de nuestro trabajo, ¿no? Muy de lo que nosotros trabajamos.
Vamos a quedarnos aquí. Volvemos porque de pronto nos hemos encontrado también con que hay gente del mundo de la danza, inclusive maestras de danza, que le dicen a las mamás que no lleven a sus hijas a ver esa película. Y nos quedamos.
Ajá, sí.
Toda la trama de la película, como la van llevando desde un principio, el cambio del personaje que hace la protagonista también es muy interesante. Se ve que es un poco complicado, pero sin embargo sí lo logró hacer. Creo yo, para mi punto de vista, muy completo. Al final sí ya resulta pues con que sí tiene una enfermedad mental, al parecer, pero en realidad, bueno, por el mensaje que da, tan perfecta que ella quería que salieran las cosas, tan perfectas que querían que salieran las cosas, al final sí, como ella lo dice, termina siendo un acto perfecto. Y muy 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 realista con su muerte, que era la muerte del cisne. Y creo que sí, creo que está muy bien llevada la película, la trama y la historia.
La película del cisne negro se me hace un poco relativa a las opiniones que se dan en cuanto a lo psicológico. ¿Por qué? En primera, porque es película, no es un hecho real. O bueno, creo no está basada en un hecho real. En segunda, porque la película El Cisne Negro está muy buena y es impactante. Y es tan buena que impacta en la sociedad por lo mismo, por lo buena que es. ¿Qué nos da a entender? Que nosotros, por obsesión, podemos quitarnos la vida o quitársela a las de otras personas por tratar de ser perfeccionistas.
Pues en lo personal a mí no me gustó nada, porque no sé, si te pierdes un momento la película, ya va al último, no la entiendes. Entonces está como media confusa, toda la trama está muy confusa y aún así no entiendo por qué ganó varios Óscares. Si no se me hizo realmente buena como para merecerlos.
Me preguntaron mi opinión sobre la película Black Swan. Bueno, en general podría decir que no me gustó. Parece que el tratamiento del surgimiento del lado oscuro del personaje me pareció muy simple. Casi casi de 1, 2, 3. ¡Ah, ya salió el lado oscuro! Y también pareció tremendamente exagerada la chica. Yo creo que si yo hubiera tenido 15 años, me hubiera gustado mucho de ver cómo ella sufría y se encontraba a sí misma y al final decide morir por ser perfecta. Pero ahora que siento que soy un poco más alivianada, la verdad me pareció muy exagerado. Por otro lado, la actuación de Natalie Portman me fascinó. Creo que la chica hizo un gran esfuerzo en su trabajo y eso sí lo aplaudo, pues, con admiración.
Regresamos, hay polémica en la sala ya desde ahorita, porque bueno, les decía, y sí, me está confirmando aquí Patty, que también las mamás de sus alumnas, porque da clases, les dicen que no vayan a ver esa película, ¿no? Que es una realidad que provocó, al menos aquí en Guadalajara, que es donde estamos, ¿no? Que no la vayan a verla porque una de mis deducciones es que algo que provoca escándalo, porque como para chicas así de 15 años para abajo, es que hay una escena lésbica, que aunque en la película no se sabe si sucedió o no sucedió, aparece, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nunca se había visto una escena así en una película de este tipo de danza, donde ven, ay, es de baile, vamos a llevar a nuestras hijas a verla. No. Entonces, bueno, ¿en qué nos quedamos?
Yo quisiera retomarlo de la doctora Yolanda. Definitivamente es el tema es de la madre, el conflicto con la madre. Esta madre tiene un síndrome que va desarrollando, empieza a tener una transferencia con la hija, vuelca todo su deseo mal logrado, su frustración. Ella quiere ser la hija y se proyecta en ella.
Así es.
Y entonces le coarta su libertad de decisión, de opciones de vida, de ser. Frustra su verdadera personalidad. Entonces la chica empieza a buscar como escapes ante estos detonadores. Y el otro caso que mencionaba Patty, que me parece muy interesante, es el maestro. El maestro creo que debe ser un formador, un orientador en lo artístico, lo moral y lo ético. Y en este caso es un típico agresor pasivo. Es decir, no te golpeo, pero te coacciono con amenazas para lograr la perfección a como dé lugar. Es un manipulador también.
Si quieres el papel, tiene su precio.
Sí.
Ahora, hay un personaje que no ha nombrado.
¿Qué?
El de la anterior
personaje,
¿no? La Winona. Oye, ese es patético, perdón. Sí. Pero oye, también es digno de analizarse.
Julieta.
Todos los personajes.
Sí, todos.
Ajá.
Muchas gracias por la invitación. También me da mucho gusto verlos a todos estos amigos. Y bueno, yo tengo 20 años dando clases. Yo trabajo aquí en los talleres de danza. Y sobre todo en danza contemporánea, ¿no? Y yo soy bailarina de danza contemporánea, que creo que ahí también es algo diferente, porque el ballet es algo que implica muchísimo...
La disciplina, ¿no?
La disciplina, la perfección, el orden, la obsesión. Tú sabes eso, Memo, o sea, es diferente. Sí, el contemporáneo hay más libertad en todos los sentidos. Entonces, pero de todos modos se da, porque la danza al fin y al cabo es disciplina. Pero creo que hablando de esta película, la madre, como dicen ustedes, es algo que influye muchísimo en el problema psicológico de esta pobre bailarina, porque incluso yo lo veo, yo lo relaciono esto con como maestra. Yo tengo mamás que llevan a sus hijas, así te lo digo, a que sean bailarinas. La niña no quiere. Yo primero le pregunto, a ver, mi vida, ¿tú quieres bailar? ¿Tú quieres estudiar danza? Niñitas que desde chiquitas las llevan obligadas, la mamá la obliga, así te lo digo literalmente, que ella quiso ser bailarina y te lo dicen, es que yo quise ser bailarina y yo quiero ver mi sueño en esta niña. Y la niña a veces no quiere y yo le digo, ¿sabes qué? La niña no quiere, la niña yo no la acepto así, porque aquí no se viene a sufrir. Creo que la danza es para disfrutarla, para gozarla. Y cuando tú me decías eso de que si tú al ver esta película... qué bueno que no fuiste bailarina, o qué bueno que
no que ya no me quedaron ganas, ¿no?
De ya vivir. No te quedaron ganas. No creo que tiene que sea el caso, ¿eh?
No, espera, te ves porque lo decía, o sea, no, ya la película me corrobora. Hace tiempo, hace algunos años, tuve una amiga conocida venezolana que se vino a vivir a Guadalajara, duró pocos años aquí, y ella venía de una compañía de danza en Guadalajara, en Venezuela, de una compañía de profesional de danza de ballet clásico. Ella, tú la veías a ella y no tenías la menor duda de que era bailarina, su cuerpo, su cara, todo, ¿no? Ella decía que no pudo continuar con esa presión, porque ella decía que todos los días las pesaban, y si se pasaban un gramo,
qué horror.
Sí. Ya había una cola detrás.
Así es.
Para suplirlas y no era solista, ¿eh? Entonces, cierto, ella me impresionó mucho que me contara eso, porque era una realidad. O sea, ella venía huyendo y se quiso venir fuera de Venezuela.
Mira.
Porque para ella fue muy duro. Y luego veo esta película y corroboro que eso es verdad. Y entonces, qué miedo, ¿no?
Oye, y esto que no me va a dejar mentir, Memo, de que también sucede cuando yo conozco bailarinas de ballet clásico. Por ejemplo, mi gran maestra Ana Torquemada, que ella platicaba que un día fue a una audición, tan excelente bailarina, y que fue a una audición en Nueva York y que las pasan y las miden Y si mides un centímetro menos del límite, ya sí. no entras ni siquiera a hacer la audición.
Porque es deben cierto. Ser igualitas, ¿no?
Sí, el entonces, estándar es altísimo el estándar. De exigencia. Ajá. Yo lo viví en Compañía Nacional de Danza, donde también bailó Anita Torquemada. Nos pesaban y nos medían todos los días.
Entonces, eso es una presión que, sí. que a lo mejor no todas las personas psicológicamente la aguantan, Ulises.
Sí, mira, yo quería agregar varias cosas. Una, el señor Darren Aronofsky, ¿quién demonios es? Pues este señor, por ejemplo, hizo una película que se llama La Fuente. La Fuente tiene una premisa muy sencilla. ¿Qué pasaría si alguien fuera eterno? Y va pasando todas las épocas, incluyendo esta y luego más hacia el futuro. ¿Qué pasaría si cualquiera del auditorio o de los que estaban en la cabina fuera eterno? Y entonces, aunque se supone que está hablando de la vida, en realidad está hablando también de otro tipo de cuestiones. Otra película, una gran película, la que lo hizo famoso, la que todos nos acordamos de él, se llama El Luchador, La Lucha Libre. Y entonces, a través de la lucha libre como una escenografía, para mí el cisne negro, al final el ballet es solamente lo que está alrededor. Sí. En El Luchador nos habla de las cuestiones, esas que no vemos detrás, que por ejemplo tienen que ver con cuestiones de ortopedia, esto de la formación de un luchador, lo que tiene que hacer, cómo se ponen de acuerdo, los conflictos que hay entre ellos, todo este tipo de cuestiones. Y la lucha es solamente la profesión del protagonista de la película. Vemos algunas luchas, pero no es como lo ha tratado otras gentes. En El Cisne Negro, al final, la pregunta sería, bueno, ¿y trata sobre ballet? Yo creo que probablemente no. Es la profesión de la protagonista. Una, dos. ¿Sobre qué trataría? Trata sobre varias cosas. Vi al señor Aronofsky hablar de esta cuestión de su película. Y le decía, bueno, es que nada en la vida es o blanco o negro. Yo le puse cisne negro porque representa eso que no queremos ver. Pero lo vemos muchas veces en la película a través del espejo.
La sombra, la parte oscura.
Sí. Cuando el reflejo, cuando nos vemos en el espejo, somos nosotros mismos. Y si tú te fijas, aparecen los espejos en la película, pero no en cualquier momento. Por lo general, los espejos aparecen cuando ella acaba de tener una alucinación. ¿Sí? ¿Recuerdas lo de la piel y cómo ella se escarba para ver de qué estamos hechos abajo, ¿no? Si tú me dijeras, bueno, es que habla sobre la sexualidad, por supuesto, más que sobre el ballet.
Pero a ver, ¿tenía una enfermedad en la piel o era una cosa?
No, es una cuestión obsesiva de tratar de descubrir quién soy yo debajo de la piel. Sí. ¿Has oído esta expresión? ¿Quién somos debajo de la piel? ¿Quién verdaderamente somos? Es una cuestión metafórica esto de la piel. Por eso, si te fijas, cuando está bailando hacia el final de la película, sus ojos se transforman más como si fuera un cisne, le salen alas. Obviamente esto no está pasando, es una cuestión de alucinación de ella.
Psicológica.
Sí, por supuesto, y tiene que ver con cuestiones de dualidad. Todos somos blancos, todos, y somos negros. Todos somos...
Todos tenemos una parte oscura.
Por supuesto, sí. Somos muy fuertes, pero somos vulnerables. Todos también nos hemos metido en cualquier trabajo, en cuestiones de ortopedia del trabajo, o sea, las exigencias que el trabajo nos da, y todos también de repente el estrés nos lleva a pensar si le seguimos o no le seguimos. Me llama mucho la atención que aquí en Guadalajara haya gente que diga y que le diga a sus alumnas que no vayan a ver una película. Claro. Una, ¿esto se vale? Decirle a otra persona no. que puede ver o no puede ver.
O madres que se los prohíban, que es todavía peor, ¿no?
Y la otra cosa es, ¿y por qué? Aún si es por esta cuestión de la escena lésbica, ¿no te dice mucho de lo que es Guadalajara, nuestra ciudad?
Sin comentarios, Yolanda.
Bueno, me parece que Ulises pone el punto donde se tiene que poner. Efectivamente, yo no creo que sea una película que toque el tema de la danza. Creo que el director, como todos los pintores, las obras de teatro, parten de una anécdota para platicar algo que nos preocupa como seres humanos.
Pues este tema se puede platicar a cualquiera, en cualquier
ámbito.
Exacto.
El arte utiliza la anécdota para expresar cuestiones existenciales. Y efectivamente, aquí está planteando el tema, o sea, aquí no se viene a tratar el tema de la danza, no es el objeto de la película. El objeto de la película es efectivamente esos aspectos de la personalidad positivos y negativos, como a partir de que tenemos una... cuando aquí es interesante la anécdota, vuelvo a retomar el asunto de la madre, porque cuando tenemos padres que no dejan florecer al ser, vamos a crear seres que no están completamente desarrollados y que entonces no pueden integrar a su personalidad los diferentes aspectos de la personalidad. Podemos encontrar en el caso, por ejemplo, de la otra bailarina principal, que es Beth.
¿La antagonista?
Sí, la que sale por vieja.
Ah, sí.
En realidad está tocando un aspecto de la sociedad humana. está tocando cuestiones psicológicas.
Una mujer que se autodestruye.
Sí, pero sí, que además ese modelo de la belleza, fíjate, está tocando tantos temas de la uh-huh. condición humana, de la condición social, de los valores, de las creencias en esta película, que efectivamente el pretexto es la danza, pero sí, no es el objeto, ¿sí? Es excelente, por ejemplo, cómo logra cuando se quiebra ella, por ejemplo, que se quiebra como bailarina. Estamos viendo lo que es el quiebre psicológico, que lo vemos continuamente en el consultorio, ¿no? Una persona se quiebra cuando no puede contener todas las experiencias emocionales que la vida le está presentando. Entonces, creo que Ulises, creo que efectivamente señala la importancia de la película en el sentido de que nos podemos perder con el tema de la danza, pero en realidad el tema no es la danza. El tema es esa dificultad que tenemos de integrar, de ser un cisne blanco, o sea, yo linda, preciosa, ¿cómo le decía mi niñita doradita? ¿Cómo le decía? ¿Cariñito? ¿Mi princesita? ¿Le decía el director?
Uh-huh. Princesa.
A poder encarnar los aspectos de fuerza. Fíjate, el cisne negro es un personaje fuerte. Es la parte oscura, lo que erótico, la sexualidad es de adultos, la pasión es de adultos, no es de niños. Los niños no pueden encarnar al cisne negro, no sé si me explico, pero todos los seres humanos tenemos cisnes negros y tenemos cisnes blancos, ¿sí? O sea, yo tengo aspectos positivos, aspectos negativos, o blancos o negros. Ninguno es mejor que otro, o sea, la parte negativa de la personalidad no es mala en sí misma, depende cómo se realice. En el caso de la película, estamos viendo un aspecto negativo que te posee. Para nosotros, los jungianos, es el arquetipo que se activa aquí, que es un arquetipo destructivo, ¿sí? Es un arquetipo violento, porque ella vive violencia de la madre. Vive la aniquilación de antemano, está destruida. Cuando ella va a encarnar este aspecto, cuando ella se va a encarnar precisamente esta parte destructiva de la personalidad.
Vamos a cortar la media. Sí, aguántame, claro. Ulises.
Está buenísimo, ¿verdad? Estamos
bueno,
en la película.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Es una película que, a pesar de que sea Darren Aronofsky, pues desafortunadamente por la técnica y el guión, no se llevó los Oscars, que eran los más preciados, pero es una película que trata, que bien refleja lo que ha tratado demasiado tiempo el cine. No es por primera vez que se ha visto este tipo de historias. El cisne negro refleja lo que es la apología de una persona que quiere sobresalir en algo y que tiene una obsesión por ello. Bueno, la actriz Natalie Portman, merecidísimo el Oscar. Aunque no, bueno, yo en lo particular no entiendo por qué, si es una buena actriz, sigue saliendo en comedias románticas y hace a veces otro tipo de actuaciones, medias tontas, pero
me parece que la historia es muy interesante por el hecho de que es diferente a lo que siempre ves en televisión, la princesa y cosas así. Me gustó mucho lo que es la historia de cómo ella pretende alcanzar pues su sueño de ser bailarina, y en el lapso de quererlo conseguir, pues se muere.
El drama me pareció muy bueno. Creo que sí es una situación que sí se puede suscitar bajo ese medio, porque las chicas que estudian el ballet sí tienen una presión muy fuerte, o sea, sí es una problemática real. Considero que la actuación también de esa chica, de Natalie Portman, es muy buena, exquisita, sobre todo por el personaje y por todo lo que como que transmitía, que sí ves la esencia misma de lo que es, pues.
Me encantó esa película, ya es incluso de mis favoritas. Me gustó mucho la fotografía de la película y las actuaciones, bueno, principalmente de la protagonista. Me gustó mucho la transformación, aunque sí se me hizo como un poco rápida, como que me hubiera gustado que hubiera sido un poco más lento el proceso. Y también me llamó mucho la atención, ¿no?, la esquizofrenia que tuvo la protagonista, y es algo, ¿no?, que te puede pasar en tu vida cotidiana, ¿no? Aferrarte con las cosas, con el trabajo, Entonces eso fue algo que me llamó mucho la atención, porque está hablando de una temática, ¿no? También de pues una enfermedad psicológica y que se produce a través del trabajo, de un trabajo forzado, de un trabajo por querer ser estéticamente la mejor, ¿no? Poder protagonizar dos personajes al mismo tiempo. Y eso me pareció muy interesante de la película.
De,
continuamos aquí por el ojo de la cerradura. Aquí hay gran polémica en la sala y yo ya sabía que la iba a ver respecto a esta película, El Cisne Negro. Levantan la mano. Yo también tengo tres cosas que decir. A ver, bueno, ya está aquí muy ansioso Guillermo.
Rapidísimo, retomando un poquito lo que han dicho mis colegas, Yolanda, Ulises, Patty. Esto también está tocando el tema de la obsesión, la pasión, la perfección, el todo o nada. Entonces es una vida muy infeliz y que si no logras ese éxito relativo, pues se convierte en frustración.
Pero a ver, hay más temas, y sí respeto pues la parte de central de la cuestión de la madre, sí. Pero también están, a ver, ¿acaso no los actores, muchos actores que hemos conocido y sabemos, dan todo por un personaje? Por ejemplo, Meryl Streep cuando claro. hizo la edición de Sofía, que se rapó y todo, sí. Robert De Niro cuando tuvo que subir no sé cuántos kilos para hacer El Toro Salvaje, por decir algo. Esa es una. Y la otra, hay un tema muy importante también ahí que no hemos tomado en cuenta, que es la parte competitiva. Y bueno, se da en este caso en una compañía de danza que todos quisieran ser sí. los solistas, todos quieren ser, pero no todos pueden ser, solamente puede ser uno. Y esto se da en la vida, ¿no?
También eso, es un tema. Yo creo que, Pati. Julieta, eso pasa en todo, en todos los ámbitos. La competitividad puede suceder en la cuestión psicológica, entre psicólogos, entre bailarines, entre actores. Pero sí algo que creo que es mucho más fuerte es entre los artistas, porque el ego es algo que, la verdad, los artistas suelen tenerlo, o sea, el ego es algo que
ahora,
está.
Aquí aparece, entonces, por ejemplo, perdón que te interrumpa, no que me acordé, sí. Aparece la antagonista, que nunca me aprendí su nombre, que ella trata de todo ¿Lily? El tiempo, sí, trata todo el tiempo de hacer que ella se levante tarde, que se, etcétera, para que no llegue, para ganarle. Mira, el personaje.
Julieta,
y le
sí.
pone cuatros, le tiende trampas.
Y eso sucede en la danza, sí es verdad, ¿eh? Uh-huh. Sí existe. Y aunque platiquemos ahorita, yo estoy de acuerdo con Yolanda y con Ulises de que el tema no es la danza en esta película, yo también estoy de acuerdo, yo creo que puede suceder en cualquier ámbito, en cualquier profesión, pero está muy bien realizado en ese, por ese lado de la danza, porque se complementa, porque sí sucede, sí hay muchas cosas reales en ese ambiente de la danza que suceden ahí y que hacen parte de este thriller, ¿no? O sea, que sí pasa. Por ejemplo, eso de que yo te pongo la pata y te tumbo y que no baile y que no venga y no, y si la tengo que despertar, estás en una gira y no hay que poner el despertador para no despertarle y que llegue tarde. Y esas cosas suceden.
A mí me gustaría así como añadir este aspecto psicológico en el sentido
de la pianista
de que,
hablabas, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que le corta la mano a la
alumna? Sí, también,
a la
pero lo que quiero mencionar es que la película se mueve en dos planos. En el plano de la psicosis de ella, en este mundo que ella crea, y en el mundo real.
Sí.
Donde la realidad se pierde. Es decir, inclusive el propio espectador pierde la realidad.
Sí.
¿Por qué? Fíjate, ¿por qué? Uh-huh. Se me hace un logro extraordinario de este director. Les voy a decir en qué sentido.
Sí.
Porque en términos psicológicos, la persona le cuesta mucho trabajo hacerse responsable de todos los aspectos de su personalidad. Es decir, yo soy envidiosa, soy competitiva, soy egocéntrica y yo digo, ay, no soy linda, soy preciosa, yo no soy capaz de hacer eso. Sin embargo, en la película se están moviendo ambos planos, donde somos incapaces. ¿Quién es el que está enfermo? ¿Quién está psicotizado? ¿El ambiente de la realidad? Sí. o la actriz? Es decir, hay, o sea, todos los personajes, el maestro, las bailarinas, se están moviendo en estos planos entre la parte oscura de la personalidad,
sí, es una psicosis.
y la parte lo que es totalmente humano,
Ulises.
Sí, lo que es totalmente humano, ¿no?
Sí.
Así es. Así
que, fíjate, hay otro plano que habría que verlo un poco, es esta cuestión de lo público y lo privado. O sea, ¿qué espacios son los públicos y qué espacios son los privados? El director juega mucho con las cuestiones internas, nos pone espejos, pero también de repente nos pone lugares sumamente abiertos. Fíjate esta cuestión de ir en el metro y allí en el metro el junto con todos. O sea, ¿qué puede haber más colectivo que el metro de cualquier ciudad, ¿no? Claro. El camión en cualquier ciudad. Y ahí es donde empiezan las alucinaciones. Sí, alucinaciones que por supuesto puede ser que tengan antecedente o no, para el dado caso de lo que nos quieren contar, al final no tendría mucha significancia. Pero lo que habría también que ver, el personaje de Lili, Mila Kunis, o el personaje de Vincent Cassel, que es el director de la compañía de baile, ellos están justo donde se supone que tienen que estar. Si es competencia, yo te voy a ganar como sea. No toda la gente dice eso, hay que ganar a como dé lugar. Hay una frase de alguien
todo
de
fútbol, se vale.
Y ella claro, lo hace en la guerra y en el amor y en el ballet y en la vida cotidiana todo se vale. En la radio también todo se vale y todo ese tipo. Sí, ¿no? Y la otra cuestión, que Vincent Cassel, que es el director de la compañía de ballet, no está justo en su papel. O sea, imagínate si fuera buenito. Y bueno, pues si no te sale tan bien el cisne negro, pues es que tú eres ingenua, eres bonita, pues no hay que exigirle. Si estás en ese nivel de competencia. O sea, al final, de alguna manera, Aronofsky lo que nos quiere retratar es esta condición humana, pero también con todas esas exigencias. Y otra cosa más, ¿quién de nosotros que estamos aquí en la cabina, el que nos está ayudando, el operador, o los radioescuchas, si se ven un poquito hacia adentro, ¿y qué no somos todas esas cosas también nosotros?
Exacto.
¿Qué, mira, la escena esta de cuando él le dice, ve a tu casa y mastúrbate. Y ella, después de una borracherita, lo va a hacer. Y está la mamá a un lado. La mamá en ese momento no podría ser hasta una cuestión de conciencia. Y conciencia no solamente la materna, sino conciencia social de lo permitido, ¿no? Y con esto termino. Lo público y lo privado en la película está muy bien. Y otra cosa más, por último, ahorita lo recordé. Hay alguien que del auditorio que en su opinión dice, pero es que Natalie Portman siempre había encarnado a personajes muy ingenuos. No es cierto. Vean Closer y vean
con B de Vendetta.
B de Vendetta. ¿Sí?
Sobre lo que dice Ulises, si recuerdas, Alejandro Jodorowsky lo hacía con sus actores. Los ponía a experimentar una serie de cosas, de sensaciones, inclusive masturbaciones, para que lograran llegar a encarnar tal o cual personaje o sentir tal o cual emoción, o inclusive las que eran vírgenes, pues a buscar quién les hiciera el favor para verdaderamente madurar.
Es que hay directores que sostienen, y vaya que estuve en teatro, que tú no puedes, es muy difícil que tú representes algo que no hayas vivido de alguna manera, y que entonces tienes que buscar tu personaje de una o de otra manera. Claro. Ahora, alguien del auditorio habló de la protagonista como esquizofrénica. ¿Era o no esquizofrénica el personaje?
Sí, efectivamente el personaje está viviendo un brote psicótico.
Sí,
okay. Sí, efectivamente.
Eso es clarísimo. Pero Yolanda
pierde sentido de realidad.
Así es.
Pero yo te podría decir que la sociedad contemporánea está viviendo
es esquizofrénica.
Sí. O sea, por eso bien decía Ulises, ¿cuándo es lo privado? O sea, ¿cuál es el límite entre lo privado y lo público? Fíjate, en términos del Estado, por ejemplo, como sociedad, el Estado es una abstracción. Pero el Estado es la familia.
¿Sí?
El Estado se concretiza en la familia. Si el Estado es autoritario, la familia es autoritaria. Si el Estado es antidemocrático, o tenemos gobiernos antidemocráticos que representan nuestro Estado, nosotros, ¿qué tenemos? Familias antidemocráticas, autoritarias, aniquilantes. Si vivimos patriarcado, la familia es patriarcal. No sé si me explico. Lo individual y lo colectivo se pelotea. Lo público y lo privado se pelotea. Todo el tiempo hay una interacción. Entonces, exactamente, a mí me parece que lo magistral de este director es que logra, en esta película en particular, que no es para niños, por cierto, ¿sí?
Pone el dedo en la llaga.
Pone el dedo en la llaga ante la problemática humana, donde los seres humanos nos estamos debatiendo. ¿En dónde estamos metidos? ¿En qué locura estamos metidos? ¿Dónde es la realidad? ¿Dónde son mis principios? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Es decir, y nos perdemos en esta dicotomía entre el bien y el mal, que él no lo plantea como una dicotomía, lo plantea como una totalidad, ¿sí? El problema que se da aquí es que mata al personaje.
Como en todas sus películas.
¿Sí? ¿Sí? Mata al personaje, lamentablemente. ¿Sí? No hay salida.
Pero exactamente, no se resuelve el asunto.
Precisamente ese es el asunto de la condición humana del siglo XXI. No hay salida. así está el problema.
Nos quedamos aquí.
La película está planteando cosas profundísimas, de veras, de asuntos humanos importantísimos a revisar. Está poniendo el dedo en la llaga y está tocando ese tema. Por eso nos pone la muerte al final. Utiliza como pretexto lo psicológico, el personaje, la parte psicótica, pero para mostrarnos la condición humana donde se debate en el siglo XXI.
Y es una muerte que puede ser metafórica, aquí nos quedamos, no necesariamente es una muerte literal, ¿no?
Bueno, es que no es que sea literal o metafórica, sino...
El personaje ya está muerto de por sí, la mamá ya lo mató desde el principio, ¿no?
Ok, muy bien, internamente. Efectivamente, por eso no hay salida. Así es. Porque la sociedad en la que vivimos ya nos desarticuló.
Aquí nos quedamos.
Desde la perspectiva de este director, ya nos mató. El modelo económico político en el que estamos metidos, ya nos mató.
Es el programa más polémico que he tenido, que ya no digo nada, ya no digo nada. A ver, aquí, a ver, decías Pati, pues, que es muy drástica.
El cisne blanco, vamos a ver ahorita.
No creas, también soy el cisne negro de repente, claro que pasa eso. Pero yo creo que... Yo como maestra, digo, ya platicando aquí ahorita con Yolanda muy efusivamente, dice Yolanda, no tiene salida la película y por eso termina así, ¿no? Dices eso, de que
la condición humana y así. No tiene salida.
Okay. A ver, voltea tu micrófono, tú, Yolanda.
Pero yo creo que algo, yo como maestra y lo tengo, que tengo 20 años dando clases, ahora me doy cuenta y quiero terminar con esto así, mi intervención aquí platicando, que... esa hora que vayan mis alumnas a tomar la clase conmigo ya no va a ser como me tocó a mí, que me regañaban, que me gritoneaban, que yo salía toda traumada y ya no quería ir a bailar porque a quién le gusta que le griten y que lo maltraten, pues a nadie nos gusta. Entonces yo esa hora que voy a dedicarle a mis alumnas va a ser de alegría, de disfrute, de gozo, de querer ir a bailar y de querer disfrutar la danza, y por eso está lleno de ahí, mis alumnas están felices. Claro que va junto con la disciplina y claro que tiene que haber alguna salida, si no, imagínate, Yolanda, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar?
Había un maestro de los con los que estuve, paréntesis, ¿no? Que recuerdo que, pues tú sabes que bailar no es solo bailar, sino que también hay que aprenderte las combinaciones. Claro. Y además, sí. Y por ahí había una compañera que se equivocó y pasa al maestro y le dice, el ballet no es para los tontos.
Oh, mi Dios. Ay, sí, no. Yo estoy de acuerdo con Patti, hay que provocar la alegría a través de la danza. Esa es también mi filosofía con mis alumnos. Yo no quiero exactamente, como dijo Patti, que les toque lo que yo viví, que te llevan, te castran, te frustran, y al final de cuentas el resultado puede ser... A lo mejor no el ideal ni el idóneo.
No, y no fluyes lo que tienes que fluir cuando te están...
Oigan, pero a mí me parece que sí, el cine blanco emergió en este momento. Sí. Les voy a decir por qué. Porque efectivamente el problema existencial, ojalá que fuera en una hora, en una clase de danza, donde se resuelva la condición humana. O una maestra en ese micro, ¿sí? Ni siquiera yo dando terapia, pagándome un dineral a los pacientes, comprometidos en un trabajo de autoconciencia, logran resolverse. Imagínate qué podemos hacer un maestro ingenuo tratando de salvar al mundo. No sé si me explico. Te tienes que salvar tú. O sea, decía Carl Jung, le preguntaban a Carl Jung, oye, le decían, ¿y hay solución? Fíjense, a Carl Jung le preguntaban antes de morir, en 1963, un viejito de 85 años. ¿Hay solución? Y decía Carl Jung, a menos de que los seres humanos desarrollen vida interna. La respuesta no está afuera, está dentro.
Ulises. Fíjate, yo no veo la película como que se acaba sin salida, sin solución, porque en primer lugar las películas no buscan solucionar las cosas.
Sí, no.
Cuando son muy pretenciosas, buscan mostrarlas. Cuando son muy pretenciosas y si están bien hechas, doblemente lo pueden y si además hay alguien inteligente detrás de la película, de seguro llegan y te dicen, te muestran las cosas. Pero lo que yo veo en la película son dos cosas que creo que, sin que sea la solución, digamos que es de alguna manera la forma, el método en la que uno se puede acercar a solucionar cosas, a tocarlas, a cambiarlas, sería la situación. Y es lo siguiente, una está llena de esperanza, no sé si ustedes vieron en la película, pero detrás de los textos hay esperanza. Dos, es esta cuestión de que tenemos que conocer a nuestros cisnes negros, a un nivel social, cuáles son los demonios estos, los cisnes negros, y si los vemos en los espejos que pone Aronofsky a cada rato, y si lo vemos en el trabajo hasta de estos mismos actores,
bueno, aquí
en la película.
Bueno, aquí el antagonista se hacía para ser la amiga de...
La Mila Kunis, ¿no? Sí, por supuesto, Lili. De alguna manera, la solución está en la cotidianidad, o sea, la esperanza está en la cotidianidad, siempre y cuando reconozcamos que somos esta dualidad, lo blanco y lo negro, como en la cabina. Sí,
hay llamadas, por ejemplo, dice Joel Salvador Flores, por el Facebook, dice, a mí en lo particular me encantó la película, sobre todo esta cuestión de esta dicotomía de la condición humana entre el bien y el mal. Sobre la diversidad sexual, dice, creo que prohibirla por una escena lésbica es querer tapar el sol con un dedo. Estos temas deben abrirse a la discusión porque la desinformación solo conduce a prejuicios. Y yo creo que sí es importante también la parte sexual en esta película en todos los sentidos, pues, ¿no? O sea, porque pues todavía hay un tabú ahí, ¿no?
Representa
en este
la
tema,
fuerza,
¿no?
De hecho, lo sexual. Ajá. Sí, y, sí, lo fuerte, lo intenso.
Y también Miguel Ángel Sánchez dice que no le gustó, es que porque es un drama que tiene un toque hollywoodense. No sé qué opinen ustedes. En la parte cinematográfica que no hemos hablado, dice que es un drama que tiene un toque hollywoodense y que por eso no le gustó.
Para vender.
Pero bueno, es que cuestión de gustos, ¿no?
Sí, pero sí, ¿no? Está hecho además de alguna manera.
En Hollywood. Totalmente.
Sí, por supuesto. Claro. Entonces tiene sello de fábrica. O sea, si decimos que en las películas que acabamos de ver en el Festival Internacional de Cine, dependiendo de su procedencia nacional, tienen un toque de tal industria, es cierto. El problema es que cómo tratando algo en Nueva York, en una compañía de ballet, puedo trascender a cuestiones que son de carácter universal y de condición humana. Y eso ya no lo hace cualquiera, sea hollywoodense, sea francés, mexicano o
de hecho, Yolanda mencionaba muy 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 acertadamente comparativamente, no sé si los que vieron El Cisne Negro vieron La Pianista, porque La Pianista no es para nada una película hollywoodense, no. Y toca muchos aspectos que
tema.
Toca esta, prácticamente el mismo. Ajá. La parte sexual es la misma, sí. La parte competitiva. Sí.
Y la parte de la
acá
madre.
Es más patética, porque no sé si hay una escena, hay una escena tremenda, no sé si ya vieron La Pianista, donde la protagonista, que es la maestra, ve que pues hay una chica más joven que ya toca igual o mejor que ella. Entonces, cuando están en el ensayo, rompe un casco, los vidrios, los mete a la bolsa de la otra chica, y cuando la otra chica se pone su abrigo, porque estaba su abrigo en el vestidor, mete la mano, se corta toda la mano y no puede tocar, ¿no? Es patética esa escena, Yolanda.
Bueno, yo me quedé aquí adentro, cavilando lo que decía Ulises. No, yo definitivamente creo que la película no presenta ninguna esperanza. Difiero absolutamente de la visión de Ulises, creo que no hay ninguna propuesta de esperanza ahí. Creo que al revés, creo que efectivamente en esta dicotomía lo que nos está diciendo el director es que la parte oscura de la personalidad gana. Uh-huh. Está dominando a la psique. Eso es lo peligroso. Y creo
y esa, sí está pasando con la humanidad.
Jung lo decía ya hace 100 años, que efectivamente la parte oscura de la personalidad domina al hombre moderno, ¿no? Uh-huh. Tiene un libro precioso que se llama Civilización en Transición, se los recomiendo, donde él toca todo el movimiento fascista, lo que llevó a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es interesantísimo. Y creo que efectivamente el director de esta película presenta que por eso muere el personaje en El Cisne Negro.
Oye, Yolanda, entonces este director posiblemente, digo, y muy... creo que tiene problemas con su madre, porque si todas las películas tocan este tema,
bueno,
digo,
no todas,
pero sí que habla.
No todas, no.
La madre es algo ahí que en esta película.
No, bueno, yo mencionaba porque él toca este tema de la madre, de la madre destructiva, que tiene que ver mucho también con la crisis existencial del hombre moderno. Sí. Tiene que ver en una película que se llama El Requiem por un Sueño.
Ah, Requiem por un Sueño, sí.
Que la anécdota ahí no es la danza, sino la droga.
Ahora, no quiero que nos vayamos sin cerrar.
Entonces, a mí me parece que es un tema que al director le llama la atención, porque desde su perspectiva se genera una problemática psicológica humana densa. Entonces, sí,
hay una cosa cierta. Esta película sí logró mover a las personas, sí logró tocar, como decíamos, el dedo en la llaga. Y a los extremos de prohibirla las madres a las hijas. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Le dirían a las madres prohíben a sus hijas ver esta película? No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Yolanda, bueno, ¿qué
es? Mira, para ya vamos a ir cerrando, ¿verdad?
Sí, bueno, ya casi.
En realidad yo creo que no tienen por qué permitir o no permitir. Creo que el asunto más bien es si logran entender la película.
Okay.
Es decir, un jovencito, si los adultos no la entienden, imagínate los niños. Es decir, la verdad es que la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo darse cuenta que tiene aspectos negativos en su personalidad. Toda la gente siempre piensa que es linda, que es buena, que es preciosa. Así. Y entonces todo lo que toca aspectos, a la envidia, la competencia, que son totalmente humanos, porque quisiera añadir que yo no creo que el director tenga una visión dicotómica. Creo que él percibe el bien y el mal como parte de la condición humana.
Sí, una totalidad.
Como totalidad. Y creo que no es que el mal sea malo. Es parte de la condición humana. El problema creo que nos plantea el director es que ese aspecto de la personalidad está siendo dominante sobre las partes hermosas de la personalidad. Eso sí creo que lo plantea.
Esa es la esperanza. Entonces ya no tuve que decir cuál era la esperanza en la película.
Ulises.
Mira, dos cosas para cerrar. Una sería, si les gustó El Cisne Negro, yo les recomendaría, sí, pero de veras, en verdad, y lo dije adrede, El Luchador. La película anterior de Darren Aronofsky es con Mike Rourke. Véanla y comparen las dos películas y se van a dar cuenta que es un discurso similar.
Sí, muy bien. Pues gracias. ¿Algo más que decir alguno de ustedes? Guillermo, Patti.
Bueno, que todos tenemos esa parte, esa dualidad del cisne negro y el cisne blanco, y que yo creo que perfectamente sabemos el ser humano, tu parte negra y tu parte oscura, y que no nos la pasamos viviendo en lo blanco y en lo divino nada más. Yo creo que cada quien sabemos cuál es tu lado oscuro y cuál es tu lado blanco, ¿no? Yo invito a que bailen, y hay que bailar y ser felices bailando, y hay que bailar.
Muy bien.
Efectivamente.
Estoy de acuerdo.
Qué horror está todo esto. Hay que bailar.
El baile es esperanza.
Julieta, muchas gracias. También a tu auditorio y gracias a todo tu equipo. Y efectivamente, como señalan mis colegas, yo creo que la sociedad, la religión un poquito, nos han hecho disfrazar y enmascarar la realidad. Y la realidad es que tenemos partes positivas, negativas dentro del psique, sí, dentro de nuestro sentir y pensar. Y como dijo, parafraseando a Jodorowsky en El Topo, uh-huh, el ser humano está lleno de mierda, pero tiene la posibilidad de convertirse en un dios.
Bien, precioso.
Pues muchísimas gracias. Bueno, espero les haya gustado reescuchar este análisis con cuatro invitados que tuvimos en aquella ocasión respecto a la película El Cisne Negro. Gracias, Fortino Montaño. Yo soy Julieta Marón. Mañana nos escuchamos en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.